Vamos en esta mañana, continuando este estudio de libros de restauración. Vamos a dirigirnos, por favor, aquí al capítulo 6 del libro de Nehemías. Vamos a estar tratando entre los que se conocen como restauradores. Vamos a estar tratando en esta hora acerca de este tal Nehemías. Se entiende que su nombre tenía que ver con consolación, su nombre tenía que ver con hallar descanso en medio de esa aflicción. Y básicamente se conoce como que el Señor consuela. Él es el Dios de toda consolación. Así que Nehemías realmente fue usado en una forma tan especial. Su vida, su servicio al Señor, su consagración al Señor, una vida igual que Esdras, que se destacaban en aquello que tiene que ver con consagración al Señor. No es la palabrita, es las implicaciones. No es solamente usar un término, que la palabra dice claramente en la Sagrada Escritura, que el reino de Dios no consiste en palabras, sino en poder. Y esa palabra consagración, no hay forma de poderla describir humanamente. Una manera, si se puede decir, bueno, vamos a avanzar. Decía que aquí en Nehemías capítulo 6, estaban entre aquellos que se destacaban en cuanto a oponerse a la restauración, porque está aquello que el Señor quiere hacer, pero también está aquello que se opone, como es de esperarse. Y estaban este tal Sanbalat y Tobías, y que es el árabe, y se nos dice acerca de ellos en el versículo 2 del capítulo 6, que le enviaron mensaje a Nehemías, diciéndole, verso 2, ven y reunámonos en alguna de las aldeas en el campo de Ono. Pero fíjense lo que es discernir, lo que es saber por gracia de Dios, lo que es saber las intenciones, los pensamientos y las intenciones del corazón. ¿Quién sino el Señor lo sabe? ¿Cuántas veces no caemos como ave de presa? Y después decimos, ¿cómo fue esto? Lo que hay detrás de las palabras, lo que hay detrás de... Aquí simplemente, venid y reunámonos. Versículo 3, que es donde principalmente quisiera comenzar en esta mañana, acerca del sentir que había en este hijo y siervo de Dios, donde dice, y les envié mensajeros diciendo, yo hago una gran obra, y no puedo ir porque cesaría la obra dejándola yo para ir a vosotros. Mediten acerca de ello por un momento. Número uno, sabiendo cuando se está tratando con, pudiéramos decir, con vidas que uno puede asociarse, con vidas que realmente van ahí a la par hombro con hombro, como aquellos que quieren impedir, que quieren obstaculizar la obra. Espera ahí, discernir con quién y con quién no. Eso es en primer lugar, pero segundo, dice aquí el valor que él le daba a lo que él se hallaba haciendo. Valorar. No, hemos dicho varias veces, no se pueden establecer prioridades si no hay sentido de valores. Valorando. ¿Qué obra hacía este tal Nehemías? No. No es solamente aquello de que yo sirvo al Señor. Lo que yo hago en el Señor es una gran obra. Dicho sea de paso, hay que diferenciar entre la palabra gran y la palabra grande. Puede venir una persona en cuanto a sus valores, los valores de esa persona, puede que no tenga nada económicamente, pero moralmente, cívicamente, como sea, hablando en términos naturales, puede que tenga más valor, siempre se le ha dado prioridad, ¿no? Digo, a lo que tiene que ver con el buen nombre, que dice que tiene más valor que las piedras preciosas, que el oro y demás. Así que todo depende, el sentido de valores que tenga esa persona, cuanto más en el Señor. Y dice, en segundo lugar, primero que Él hacía una gran obra, sabiendo que tenían malas intenciones para con él. Y con la misma dice las consecuencias que podían acarrear el no ser fiel, fiel a aquello que el Señor le había encomendado. Dice, la obra podía cesar. Aquí es donde nos hacemos esta pregunta, ¿verdad? Pero, ¿se le estaría dando él de súper importante? Hablábamos hace un momento, ¿verdad?, acerca de la autoestima. Ahí no viene. Qué triste, ¿verdad?, si la persona se sintiera imprescindible. ¡Oh, no! ¡Oh, no! Se ha dicho una y otra vez, somos necesarios, pero no imprescindibles. ¿Recuerdan el caso, hemos dicho en varias ocasiones, el caso de Esther, que es una de las restauradoras o usadas en este, como uno de los libros de restauración? Si tú no fueras delante del rey, el Señor puede levantar a otro. Así que siempre recordemos ello. Y aquí tenemos a Nehemías que decía, yo sé el valor de lo que el Señor me tiene a hacer. Así que, en base a eso, se puede decir acerca de este Nehemías como persona, como creyente y como siervo, que realmente era una vida ejemplar y por causa del Señor en su vida, el buen nombre del Señor en su vida. Amén. Primeramente, su oficio. Aquí mismo en el libro de Nehemías, en el capítulo 1 de este libro, se nos dice aquí en el versículo 11 la función que él realizaba. Como cautivo, porque realmente él formaba parte de los del cautiverio, dice las últimas palabras del versículo 11, porque yo servía de copero al rey. Su oficio, en la cautividad, un siervo, un criado, es lo que era, pero con una excepción, cuando se habla de copero. ¿Recuerdan en los días de José, en el libro de Génesis, acerca del copero y el panadero? Estamos hablando, ¿verdad?, de una profesión prácticamente. Si se le quiere llamar hoy en día un profesional que trabaja en aquello que es el oficio gastronómico, se puede decir desde ese punto de vista. A saber, ¿no?, las implicaciones que eso tenía, pero este tal era una persona importante aún en la cautividad. Dicho eso, en el capítulo 8 de este libro de Nehemías, ya su oficio en lo que tiene que ver con la restauración, capítulo 8, dice aquí en los versículos 9, perdón, capítulo 8, versículo 9. Y Nehemías ya no el copero. Estamos hablando de restauración, ya no estamos hablando de cautiverio. No el copero. Y Nehemías, el gobernador y el sacerdote Esdras, y los que ahí mencionan, ¿verdad? También de igual manera en el capítulo 10 de este libro. Capítulo 10, versículo 1. Los que firmaron fueron Nehemías, una vez más, reafirmando su posición, su oficio. Dice, el gobernador. Simple y sencillamente es el aquello de ver lo que se hace en el cautiverio y lo que se hace en la restauración. O se sirve al hombre o se sirve al Señor. Una forma de decirlo simple y sencillamente. O se sirve a Faraón o se sirve al rey de reyes y señor de señores y nos trata como a hijos, ¿verdad? Y la honra de servirle. No dijo que esa era su función como copero. Yo hago una gran obra. Ah, pero cuando el Señor le llamó, eso sí que es una gran obra. No es lo mismo servir a César que servir a Dios. A César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Muy bien. Segundo punto. Hablando de sus cualidades, virtudes que podían verse en la vida de Nehemías. Aquí en el libro de Nehemías, capítulo 2, por favor. Perdón si dije 2, capítulo 1. Versículo Nehemías 1. Dice aquí en el versículo 1, palabras de Nehemías, hijo de Acalías. Aconteció en el mes de Quisleo, en el año 20, estando yo en Susa, capital del reino, que vino Hanani, uno de mis hermanos, con algunos varones de Judá, y les pregunté por los judíos que habían escapado, que habían quedado de la cautividad y por Jerusalén. Manténganse ahí, por favor. Decir inquieto, me refiero en cuanto a inquietud, carga, concern, para aquellos que en inglés. Concern. Persona que está interesada en el estado, la situación de otros. ¿Cuán importante es eso acerca de la vida de un líder? Interesarse por los demás. Oh, les pregunté por los judíos que habían escapado. ¿Escapado de qué? Escapado de la espada. Los que no habían sido llevados a la cautividad. Pero también, tomando en cuenta que Nehemías habría de venir a la escena 14 años después que Esdras había comenzado a restaurar el templo. Habría de ser 14 años después. ¿Cómo están? ¿Cómo están los hermanos? ¿Cómo está Esdras? ¿Cómo está la obra? ¿Cómo va prosperando allá los que escaparon? A quienes el Señor le dio gracia para ir a edificar la casa, para edificar el templo, para edificar... ¿Cómo están ellos? Versículo 3 del capítulo 1. Y me dijeron, el remanente, los que quedaron de la cautividad allí en la provincia, están en gran mal y afrenta, y el muro de Jerusalén derribado, y sus puertas quemadas a fuego. Atento. ¿Qué está pasando? ¿Qué es lo que está sucediendo con el remanente, con los que fueron allá y aún con los que quedaron? ¿Qué está sucediendo en Jerusalén? Él oyó lo que decía. Primeramente él preguntó. ¿Recuerdan allá en el capítulo 16 del libro de los Hechos? Cuando se interesaban por los hermanos, a ver en qué estado estaban los hermanos que querían saber acerca de ellos. Me refiero al libro de los Hechos, capítulo 16, cuando Pablo dijo, volvamos a visitar a los hermanos, y aún en el versículo 14. ¿Cómo está la iglesia? Si se habla de restauración, hace falta saber cómo están los hermanos. ¿Cómo está el pueblo? ¿Cuál es la condición? Si se habla de evangelización, hace falta tener un cuadro, conocer el estado en que se encuentra el mundo. Y para eso lo que hace falta es uno mismo, ¿verdad? Examinarse a sí mismo, cómo estaba antes de venir a Cristo. En fin, en el capítulo 2 de Nehemías, dice aquí, en el versículo 13, versículo 11, si me disculpan, quisiera comenzar con el versículo 11 por un momento. Llegué pues a Jerusalén, capítulo 2 de Nehemías, versículo 11. Perceptivo. Visión. Llegué pues a Jerusalén y después de estar allí 3 días, me levanté de noche yo y unos pocos varones conmigo, y no declaré a hombre alguno lo que Dios había puesto en mi corazón que hiciese en Jerusalén, ni había cabalgadura conmigo excepto la única en que yo cabalgaba. Salí de noche por la puerta del valle hacia la fuente del dragón y a la puerta del muladar, y observé, que en este caso es donde, cuando se dice perceptivo, ojos que ven, tomar detalles. Dice, y observé los muros de Jerusalén que estaban derribados y sus puertas que estaban consumidas por el fuego. Primeramente inquieto, él pregunta. Segundo, está atento en el versículo 4, cuando oí, que no habíamos leído en el capítulo 1, verso 4, porque vamos a leerlo más tarde. Cuando oí, atento, cuando oí. Y aquí la visión que el Señor le daba, perceptivo, observé. Y en el versículo 16, aquí en este mismo capítulo 2, ¿dónde estamos? Capítulo 2, verso 16. Y no sabían los oficiales a dónde yo había ido, ni qué había hecho, ni hasta entonces lo había declarado yo a los judíos y sacerdotes, ni a los nobles y oficiales, ni a los demás que hacían. Fíjense, hay algo que se llama discreción. El valor de la discreción es incalculable. Ahora, no puede haber discreción sin haber prudencia. Y si hablamos de prudencia, nos vamos entonces a la sabiduría. Entonces, hay una serie, son eslabones tras eslabones, que realmente va marcándole a uno el paso, cuánto extendernos, cuándo limitarnos, en fin. La discreción. La persona que tiene, que vive con la boca abierta, solamente puedo decirle que no llega muy lejos. Y eso se los digo en otro tipo de nivel, pero en fin. La importancia. Hay una expresión muy personal que yo he visto a través de los años, y en base a eso yo he hecho una especie de proverbios. Persona curiosa, persona chismosa. Ese es en sí el... Persona que está, ¿verdad?, fuera de... tratando... Esta vida... aprendió, fíjese, a nadie, versículo 16, no sabían vivir con la boca cerrada, oyendo, viendo, pero con la boca cerrada. Una de las cosas que sucede es cuando se abre la boca, se cierran los oídos y uno se ciega. Aprender a estar más atento a oír, a ver y a callar. Es más, si puedo añadirle algo más a esto. No es la primera vez que por causa de la boca, después de uno haber oído algo o visto algo, ya no sigue oyendo ni viendo más nada, porque de pronto se abre la boca y completamente se aparta de la razón. La razón es después de ver y oír, pero si hablamos, si abrimos la boca premeditadamente, antes de tiempo, ahí es donde se cierran los oídos y ya ahí hacemos juicios y ahí llegamos a conclusiones que termina realmente dejándolo a uno a medias. En fin, ¿cuán importante es la discreción? Hay algo que me dicen los hermanos, ¿verdad?, a veces respecto a cuando se me dice acerca de la Biblia, sin tener que hacer acepción a libros, ¿verdad? Pero hermano, ¿qué libro de la Biblia me recomienda? Yo digo, uno que no ceso de aquellos que así lo puedan recibir, el libro de Proverbios. Pero suficiente. Sus cualidades, poder ver en ello algunas de las virtudes que se manifestaban en cuanto al carácter de él, podemos verlo en hecho. Tercero, la obra. Y ahora hablando aquí como siervo, como restaurador, ¿qué labor como siervo era la que él realizaba? Y en el capítulo 2, donde mismo nos hallamos, versículos del 1 al 8, sucedió en el mes de Nisán, en el año 20 del rey Artajerjes, que cuando ya él vino delante de él, tomé el vino y lo serví al rey. Y como yo no había estado antes triste en su presencia, y aquí asocien estas dos cosas que son muy importantes. Y es el vino y lo que menciona aquí. Nunca, una de las características, dice, nunca delante del rey, el vino delante del rey, pero vino en un estado que no era costumbre. No era la... Es más, se puede decir que estaba fuera de ética. Su comportamiento, su conducta, estaba fuera de orden. Para poder servir al rey de esa manera, y especialmente en lo que tiene que ver como copero. ¿A qué se refiere, hermano? Bueno, si leen en algún momento en el Salmo 104, y el versículo 15, aunque ese pasaje habla de algo positivo, decía Salmo 104, verso 15, dice, y el vino que alegra el corazón del hombre. No que le esté dando prioridad o lugar al mosto, pero está hablando en términos de lo que está, la función que estaba realizando este tal como copero del rey. El vino que alegra el corazón del hombre. Bien. Dice que él nunca, dice, como yo no había estado antes triste en su presencia, me pregunto por qué estaría ese estado de tristeza. Si ustedes leen los versículos 3 y 4, el versículo 4, alguien que llora, alguien que está desconsolado, alguien que está en esa situación, no puede venir y presentarse en otra manera. Lo asocian, ¿verdad? Creo que pueden ver una cosa con la otra. Muy bien. Me dijo el rey, ¿por qué está triste tu rostro? Pues no estás enfermo. No es esto sino quebranto de corazón. Fíjense la reacción. Porque no podía presentarse de esa manera, oficiar en esa capacidad, era una violación. Si el vino alegra el corazón del hombre, hablando en estos términos y relacionándolo, no quiero decir que este vendría a ser el bufón del rey. No estoy hablando en términos de esa índole. Pero él mismo reconocía, el mismo Nehemías reconocía su estado, y la palabra dice que temió. Existen dos cosas. Hemos dicho en varias ocasiones que existen dos cosas. Está lo que es el rostro, pero está lo que es el semblante. Y si hay discernimiento, el semblante expresa lo que está pasando en el corazón del ser humano. El rostro no. Si uno capta, si uno no, se pone bien, ¿no, verdad? Entonces uno puede disimular, uno puede realmente cambiar las apariencias. Fingir es la palabra. Ah, no. Pero no cuando viene a lo que es el semblante. Eso está ligado completamente al alma. Y de ahí es donde se manifiesta. Estoy seguro que él trató de hacer lo mejor que pudo. Pero era tan profundo, era tal el estado en que él se encontraba al oír. Porque había un llamado, amados. Recuerdan que solamente subieron ¿quiénes? Aquellos a quienes el Señor despertó el espíritu de ellos para ir a subir, a edificar. Cuando ya hay una señal, hay una marca, ya cuando el Señor ha puesto ese visto, ha dado ese visto bueno, ha llamado con llamado santo, ahí no hay forma de poder evadir eso. Y dice aquí, versículo 2, me disculpan, entonces temí en gran manera. Verso 3, respondiendo al rey, para siempre viva el rey, ¿cómo no estará triste mi rostro cuando la ciudad, casa de los sepulcros de mis padres, está desierta y sus puertas consumidas por el fuego? Me dijo el rey, ¿a qué esclavo se le habla? ¿Quién está ahí para servir a quién? Pero la gracia del Señor. ¿Qué cosa pides? Entonces, no es hora de pedirle al hombre. Y van a ver más adelante por qué. Oré al Dios de los cielos y dije al rey. ¿A quién primero? Si le place, recuerdan Esther, si ha hallado gracia. Muchas veces se dice, se le da un dedo y se coge la mano entera. No. ¿Cómo se procede? Si le place al rey y tu siervo ha hallado gracia delante de ti, yo no puedo tomarme este atributo. ¿Quién irá por nosotros? Envíame. ¿Recuerdan a Isaías cuando decía, envíame a mí? Un enviado. Envíame a Judá, a la ciudad de los sepulcros de mis padres, y para eso soy llamado. ¿Qué clase de obra habría de realizar él? La de restaurar. Y la reedificaré. Entonces el rey me dijo, y la reina estaba sentada junto a él, ¿cuánto durará tu viaje y cuándo volverás? Y agradó al rey enviarme. Una y otra vez, fíjense, amados. Y agradó al rey enviarme después que yo le señalé tiempo. Además dije al rey, si le place al rey, que se me den cartas para los gobernadores, al otro, todo ello habiendo antes orado a Dios. Aquí no había maquinación, aquí no había aquello de aprovecharse de las oportunidades para que me franqueen el paso hasta que llegue a Judá. Y carta para Asaf, guarda del bosque del rey, para que me dé madera para enmaderar las puertas del palacio de la casa y para el muro de la ciudad y la casa en que yo estaré. Y me lo concedió el rey. ¿Que en este caso lo concedió quién? Bueno, según la benéfica mano de mi Dios sobre mí. No reconocía al rey, no reconocía al hombre, no reconocía los valores, no reconocía de dónde provenía todo, amado. Verso, podemos continuar el resto de los versículos, pero mantenga. Restaurar, ¿para qué me envía el Señor? A restaurar, eso es lo que era un restaurador. Restaurar significa venir a un estado, o sea, ver la condición como estuvo todo un tiempo y verlo ahora, para después volverlo otra vez a su estado original. Volver otra vez a poner las cosas como estaban en el principio. En el capítulo 3, recuerdan, antes de venir aquí, dice aquí en el versículo 8, y carta para Asaf, guarda del bosque del rey, para que me dé madera, para enmaderar las puertas del palacio, de la casa, y para el muro de la ciudad, y la casa en que yo estaré. Así que tomando eso en cuenta, restaurar la propia casa de él, en el capítulo 3 de este mismo libro, esta palabra es sumamente importante en lo que tiene que ver con la restauración. Capítulo 3, versículo 21. Desde la puerta de los caballos, restauraron los sacerdotes cada uno enfrente de su casa. Así que tenemos la casa que estaban restaurando, como en el caso de Nehemías. Él habría de restaurar su casa también. Pero fíjese lo que había delante de esa casa. Aquello que estaba destruido. ¿Cuál era la función principal de la restauración para Nehemías? La reedificación de los muros. ¿De qué vale que él restaure su casa si el muro que está delante de su casa, lo cual va a ser su protección, no lo restaura? Y qué interesante, cada cual restauraba no solo su casa, sino también la defensa. Es como el escudo que habría de resguardar. ¿De qué vale que tenga un palacio si no tiene una verja, por así decir, si no tiene los medios para proteger sus inversiones, para proteger lo suyo? ¿Me entienden, verdad? Ese verso 28, también los versículos, es más, el capítulo 3, yo les pido encarecidamente que lo lean con mucho cuidado. En el versículo 23, una vez más, que dice, después de ellos restauraron Benjamín y Azub frente a su casa. Todo eso de restaurar era el muro. La importancia de restaurar la defensa que habrá de servirle a uno para beneficio propio. Lo que pase en la parte del mundo, pero más importante lo que está, la defensa que uno tiene. Y si eso es débil, si hay grietas, olviden ello. Bien. En el capítulo 4 del libro de Nehemías, capítulo 4, pareciera que fue una cosa fácil, a pesar de tener las credenciales, el llamado del Señor, a pesar de tener los medios para edificar y demás, pero fíjense, había oposición. Verso 17. Los que edificaban, los restauradores, los que edificaban en el muro, los que acarreaban y los que cargaban, con una mano trabajaban en la obra y en la otra tenían. Así que era un tiempo de restauración, pero era también un tiempo de acechanzas. Claro, se menciona aquellos que ya mencioné sus nombres al principio. Pero la acechanza mayor es de aquel que dice que anda como león rugiente, buscando a quien devorar. El enemigo de nuestras almas, aquel que es el acusador de los hermanos. Dice en el verso 17, con una mano trabajaban en la obra, y en la otra tenían la espada. Versículo 22 y 23, más adelante, versículo 22. También dije entonces al pueblo, cada uno con su criado permanezca dentro de Jerusalén, y de noche sirvan de centinela, con una mano y con la otra. Dice, de noche sirvan de centinela y de día. Pero imagínense, estamos hablando, amados, de vidas que fueron cautivos. ¿Cuántos de ellos tendrían experiencia acerca de lo que era, ¿no?, la guerra, siendo cautivos? En el verso 23, ya añadiéndole también, y ni yo, ni mis hermanos, ni mis jóvenes, ni la gente de guardia que yo que me seguían, nos quitamos nuestro vestido, cada uno se desnudaba solamente. Así debió de haber sido de intensiva la obra que estaban realizando. Por una parte velando, cuidando, y por otra parte edificando lo que construían. No era solamente aquello de construir y olvidarse, pero velar, ser celoso por lo que se hace. No solamente hacer algo, pero velar, cuidarlo, protegerlo. Dice que las pequeñas zorrillas son las que echan a perder la viña, cosas pequeñas. Bien, la obra, restaurar. ¿Cómo lo hacían? Cada uno frente a su casa. Y en medio de esa acechanza, en medio de esa constante, ese constante ataque, ellos con una mano edificaban y con la otra velaban, estaban prestos con la espada para cualquier ataque, cualquier cosa que pudiera acontecer. Cuarto punto. La oposición. Ese es menester, es necesario que entendamos una cosa, sin apartarnos de aquí de Nehemías, sin apartarnos de aquí. Aquí en Gálatas, en el capítulo 5, hay una palabra que lo define todo, cuando se habla de oposición. Dicen los versículos, versículo 17, capítulo 5 de Gálatas, versículo 17. Porque el deseo de la carne es contra el espíritu, y el del espíritu contra la carne. Y aquí viene. No hay manera de reconciliar estos dos. No hay tregua entre una cosa y la otra. Si el Señor quería usar a estas vidas para restaurar, está también aquel que es el opositor, aquel que es el adversario, decía, el cual también tiene su elemento, tiene sus siervos. Y ellos trabajan en dirección opuesta para que no se realice lo que Dios desea hacer. Versículo 17, la última parte. Y estos se oponen entre sí para que, obviamente, el propósito es para que no se realice lo que Dios ya ha determinado hacer. ¿Cuán grande debe de ser este poder? Bueno, hablaba este hermano, ¿verdad?, acerca de nosotros, hijos de Dios, tenemos poder. Pero ¿cuán grande ha de ser este poder? ¿Qué le hace frente? Claro, innecesariamente no hay que decirlo, ¿verdad? ¿Quién tiene, quién está por encima de todo? ¿Quién es aquel que le da esa facultad, ese poder, por así decir, al adversario para que pueda hacer tal cosa? Fíjense, con este pensamiento en mente, tan solo por un momento, quiero venir aquí al libro de Josué por un momento, Josué capítulo 11. Claro que el Señor ve todo eso, pero vean esto. Versículo 18, y eso fue antes de la restauración. Eso fue cuando la conquista de la tierra. Por mucho tiempo tuvo guerra Josué con estos reyes. No hubo ciudad que hiciese paz con los hijos de Israel, salvo los heveos que moraban en Gabaón. Todos lo tomaron en guerra. ¿Y por qué todo eso? Versículo 20, ahí lo tiene. Porque esto vino de Jehová. Quiere decir que él fue aquel que hizo que estas naciones, ¿verdad?, se endurecieran. Ahí lo dice. Porque esto vino de Jehová, que endurecía el corazón de ellos para que resistiesen con guerra a su pueblo, a Israel. Pero ¿cómo vas a enviar en contra de tu pueblo a este ejército? Es el mismo Señor quien ponía este sentir en el corazón de los adversarios para que resistiesen con guerra a Israel. Cuando venimos aquí entonces al libro de Nehemías, nos hallamos con esta, precisamente, esta oposición. Y estas dos, la carne y el espíritu, se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais o lo que debéis hacer. En Nehemías capítulo 4, Nehemías 4, acerca de la oposición. Cuando Josambat, que nosotros edificábamos el muro, se enojó y se enfureció en gran manera, e hizo, y aquí viene, e hizo escarnio de los judíos. Y habló delante de sus hermanos y del ejército de Samaria, y dijo, ahí lo tienen. Se habla de la autoestima, subestimar, aquí tenemos otra cosa, subestimar. ¿Qué hacen estos débiles judíos? ¿Se les permitirá volver a ofrecer su sacrificio? ¿Acabarán en un día? ¿Resucitarán? Todo ello, el comentario. ¿Resucitarán de los montones del polvo las piedras que fueron quemadas? Y estaban junto a él Tobías Amonita, el cual dijo, lo que ellos, el escarnio, la burla. Dice, lo que ellos edifican del muro de piedra, si subiera una zorra, lo derribará. Con esa actitud, verso 4, ¿qué se hace en ese caso? Ante esa burla, ese menosprecio. Verso 4, ¿se dirige uno al adversario? Bueno, usted lo puede hacer. ¿Quiere ponerse a la par del adversario? Hágalo. Pero fíjese lo que se hace. Oye, oh Dios nuestro, que somos, qué duro es esto, pero cuán necesario es para entonces podernos sujetar, venir y humillarnos delante de Dios. Oye, oh Dios nuestro, que somos objeto de su menosprecio, y vuelve el baldón de ellos sobre su cabeza, y entrégalos por despojo en la tierra de su cautiverio. Los primos, porque estamos hablando de los samaritanos, estos primos, por así llamarle, estaban haciendo la burla, por eso llegó un momento en que querían construir también con ellos. Nehemías le dijo, no. Podrán dos andar juntos si no estuvieran de acuerdo. Uno puede dejarlo, que digan lo que digan, pero llega un momento que le dice, hasta ahí. Y entonces ya ellos mismos, como se dice, se cortan las alitas como el ave para que no puedan volar. No les hacen, pero deja, ellos mismos son los afectados. Aquí, cuando vemos ese pasaje de la Escritura, quisiera que vieran esto, a ver si no les más o menos les dice lo mismo. En el libro de Marcos, ¿se entiende? El Evangelio de Marcos, capítulo 15, siempre manteniéndonos aquí en el libro de Nehemías, por favor. Marcos, capítulo 15. Dice aquí en el versículo 29, y los que pasaban, este es el Salvador y el Restaurador por excelencia, el único. Dice, y los que pasaban le injuriaban meneando la cabeza y diciendo, ¡bah! Ahí viene. Diferente a edificar, ellos edificaban, pero el Señor habló de destruir, ¿recuerdan? Y también habló de edificar, diciendo, ¡bah! Tú que derribas el templo de Dios, y en tres días lo reedifica. ¿Qué hace? Sálvate a ti mismo y desciende de la cruz. Verso 31. De esta manera también los principales sacerdotes, escarneciendo, decían unos a otros, como los escribas, lo mismo. A otro salvó y a sí mismo no se puede salvar. El Cristo, el Rey de Israel, descienda ahora de la cruz para que veamos y creamos. También los que estaban crucificados con él le injuriaban. ¡Qué cuadro! Que decimos en el libro de Nehemías, lo que le hacía es, perdón hermano, si lo puedo decir, son los mismos sufrimientos de Cristo que se van manifestando ahora en el cuerpo de creyente. No solamente se nos da que creamos en él, sino también se nos concede que padezcamos juntamente. Ah, pero yo no quiero eso. Bueno, lo siento. Eso no es opcional. Eso está en el plan y propósito de Dios para con nuestras vidas, al grado que Él lo permita. La oposición, el menosprecio, la burla. Pero, ¿por qué? Todo comienza con aquello de que una cosa es lo que es nacido de la carne y otra cosa es lo que es nacido del Espíritu. Y el ejemplo clásico lo vemos en la vida de nuestro amado Salvador y Señor Jesucristo. Quinto. En el capítulo 4 de Nehemías, perdón, perdón, capítulo 4, dice aquí en el versículo 14,
Después miré, y me levanté y dije a los nobles y a los oficiales y al resto del pueblo. Necesitaba la consolación. ¡Su nombre! Esa, el Señor consuela. Dije a los oficiales y al resto del pueblo, no temáis delante de ellos. ¿Cómo lo hacen? ¿Cómo no tener temor ante esa oposición? Acordaos del Señor. Acordaos del Señor. Esa es la manera. ¿Cómo comienzas? Acuérdate. Dice, acordaos del Señor, grande y temible. Primero. Y segundo, pelead por vuestros hermanos, por vuestros hijos y por vuestras hijas, por vuestras mujeres y por vuestras casas, por vuestros intereses. Si en verdad les amáis, pensad en vuestros bienes, vuestra familia y vuestros intereses materiales, si se puede decir así, porque ningún otro lo va a hacer. Si usted no se preocupa por lo suyo, nadie se va a preocupar por ellos. De en base a eso, primero, pero no lo puede hacer sin antes, primeramente, acordarse uno del Señor, que Él es el que pelea por uno. Número uno. Y en segundo lugar, aquí en el versículo 20, por favor, capítulo 4, verso 20, a todos los demás versículos, el versículo 19, quisiera tomarlo en contexto. Y dije a los nobles y a los oficiales y al resto del pueblo, la obra es grande y extensa, ¿y nosotros qué? Estamos apartados en el muro, lejos unos. ¿Por qué? Un remanente, un grupo pequeño. La obra es grande, estamos diseminados a través de todo el muro. ¿Qué? Dice, lejos unos de otros. Verso 20. En el lugar donde oyereis el sonido de la trompeta, reuníos allí con nosotros. La guerra no es vuestra, la batalla es de Jehová. Pero estamos allí siendo usados por el Señor, súbditos de Él para servirle en todo aquello que Él nos permita, sabiendo en medio de todo que también nosotros tenemos intereses, aquellos que son nuestros. ¡Qué palabra! Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Yo y mi casa serviremos a Jehová. En otras palabras, incluir el aquello de estar seguro como hijos de Dios, nuestros intereses son los intereses del Sí. ¡Qué consolación! Cuando dice aquí, nuestro Dios peleará por nosotros, quisiera que vieran aquí en Primera de Crónicas, en el capítulo 19, nuestro Dios peleará por nosotros, decía. Primera de Crónicas 19, dice aquí en el versículo 13, pudiéramos leer los versículos anteriores también, pero para ir al grano. Capítulo 19, aquí se encontraban Abisai y Joab en medio de esa dificultad que estaban siendo confrontados por el enemigo, y de pronto uno le dijo al otro en el verso 13, esfuérzate y esforcémonos por nuestro pueblo y por las ciudades de nuestro Dios. La guerra es de Jehová, la batalla es de Él. Dice, y haga Jehová lo que bien le parezca. Bien podemos caer por la espada, bien podemos resultar victoriosos en ello, pero una cosa debemos hacer, esforzarnos. Esa es la parte que nos corresponde. Acuérdate de Jehová, nuestra confianza está en Él, Él peleará por nosotros, pero en medio de la pelea, entiéndase esto al final, y haga Jehová lo que bien le parezca, como diciendo, no le vamos a poner condiciones. Ah, pero una cosa sí es necesaria, esforzarse. ¿Y de dónde sale esa palabra? Bueno, quizás puedan recordar aquel pasaje en Isaías capítulo 41, versículo 10, yo soy tu Dios que te esfuerzo. Isaías 41, versículo 10, cuando dice, esfuérzate y esforcémonos. Palabras que también le fueron dichas a Josué, muy clásicas que se mencionan tanto por la iglesia. Esfuérzate y esforcémonos. Si no fuera por el Señor que nos esfuerza, pero todo comienza con esto, y perdón por la insistencia, acordaos de Jehová. La consolación, acordaos de Jehová. Bien. Y finalmente, esto último, el tiempo, la duración que llevó a cabo o que se tomó para poder reedificar esa muralla, ese muro. En el capítulo 6 del libro de Nehemías, entendiendo, yo lo había dicho anteriormente, que fueron 14 años después, ¿no?, de que Esdras subió para restaurar el templo, dice aquí en el capítulo 6, versículo 15, fue terminado pues el muro el 25 del mes Elul en 52 días. Recuerden a todo lo dicho cuando se habla acerca de el muro, la defensa. Quisiera que vieran un pasaje en relación con esto mismo, por favor, aquí en Isaías 60, en relación con lo que estamos diciendo, el muro. Dice aquí en el versículo 18, nunca más se oirá en tu tierra violencia, destrucción ni quebrantamiento en tu territorio, sino que a tus muros llamarás, porque esa es la protección. A tus muros llamarás salvación y a tus puertas. ¿Qué es lo que estaban haciendo? Reedificando el muro y las puertas. Esta era la labor de Nehemías. Restaurar las puertas, restaurar el muro. Y dice claramente que llamarás salvación a tus muros y a tus puertas alabanzas. Amados, es cierto que estaba la parte física de la restauración, pero detrás de esa parte física estaba la parte espiritual, su significado espiritual. Y esas vidas no lo hicieron sin el Señor, en primer lugar, despertar el Espíritu en ellos. Despertar su buena palabra y enviarlos para hacer esta obra. ¿Cómo oirán si no fueren enviados? Ellos fueron enviados. Envíame, decía aquel siervo Nehemías, envíame. Y antes de ello no se lo dijo al rey, sino se lo dijo al Rey de Reyes, se lo dijo al Señor, a su Dios. Y de esa forma, él vino a ser uno de los restauradores principales. Ante todo lo dicho, una de las cosas que decía Nehemías, y se puede ver, ¿no verdad?, en distintos pasajes, pero él decía siempre, acuérdate, siempre le pedía al Señor, acuérdate de mí, Señor, cuando se refiere a la forma en que él había servido al Señor, como diciendo, no te olvides de lo que ha sido realmente mi consagración a ti, no te olvides de lo que ha sido realmente mi servicio a ti, Señor. Y no está mal decir eso. No está mal decir eso porque la palabra enseña que todos hemos de comparecer ante el tribunal de Cristo para que cada uno reciba lo que haya hecho, y eso tiene que ver con la parte positiva, un juicio positivo. Habrá recompensa. La palabra enseña también en Apocalipsis, capítulo 14 y en el versículo 13, que sus obras van con ellos, sus obras van con ellos. En Apocalipsis, en el capítulo 22 y en el versículo 12, se nos habla acerca de que sus obras habrán de ser recompensadas. Capítulo 22 decía, de Apocalipsis, versículo 12, él habrá de recompensar a cada uno según su obra. Y finalmente, a donde quiero venir para concluir, es aquí al libro de Hebreos, la Epístola a los Hebreos, y así terminamos. En el capítulo 6, mientras que ustedes buscan ese pasaje de la Escritura, comenzamos leyendo en esta mañana acerca de Nehemías cuando él dijo, yo hago una gran obra. Y hubo también otro siervo que, valorando la obra que el Señor le tenía a hacer, él dijo, yo honro mi ministerio. Aunque por otros era menospreciado, porque el Señor lo enviaba a los gentiles y era menospreciado. Él dijo, yo honro mi ministerio, y Nehemías decía, yo hago una gran obra. ¿Qué es lo que podemos decir? Sino ahora, cuando llegue el momento en que el Señor realmente nos ponga donde Él quiere para servirle a Él, habrá ese reconocimiento de que es digno, esa obra es una obra digna que Él nos llama a hacer. Lo dejo ahí. Decía que quería concluir en esta mañana con este pasaje de la Escritura, aquí en Hebreos, en el capítulo 6 y en el versículo 10. Comienza, pudiéramos leer los versículos anteriores, pero el versículo 10 para ir al punto. Porque Dios, acuérdate Dios mío, decía Nehemías, de esta obra. Dice, porque Dios no es injusto para olvidar vuestra obra y el trabajo de amor que habéis mostrado hacia su nombre, habiendo servido a los santos y sirviéndoles aún. ¿Qué produce esta obra? ¿Qué produce este servicio a los santos? ¿Qué es lo que produce eso? La gran pregunta es, ¿qué produce esa clase de servicio, esa gran obra? ¿Qué es lo que produce ese honrar del ministerio? Y yo solamente lo veo en la primera parte del versículo 10. Dice, porque Dios no es injusto para olvidar vuestra obra y el trabajo de... ¿Qué trabajo? No es la restauración, no es... Hermanos, no es ir a evangelizar, es el trabajo de amor que habéis mostrado hacia quién. ¿De quién es la obra? ¿No era la obra de Israel? ¿No era la obra de Nehemías? Es haber mostrado amor a su nombre, y de esa forma, por causa de ello, y solamente por causa de sirviendo al Señor, ¿cómo? Sirviendo a los santos. Y como dice, habiéndole servido y aún sirviéndoles todavía. Yo hago una gran obra, decía Nehemías, y esa obra, dice la última parte del versículo, que él, todo eso, él lo toma en cuenta, y habrá de haber recompensa. Como dijo el Señor, el que diera uno de estos pequeñitos, es como hacerlo a mí mismo.